¿Te gustan las finanzas y no eres financiero? ¿Te gustaría aprender las claves para sacar la máxima rentabilidad a tus ahorros? Estrategias de Inversión y Libertad Digital te presentan el primer curso de inversión y gestión patrimonial. Aprenderás con profesionales de éxito y reforzarás tus conocimientos financieros para sacar el mejor partido a tu dinero. Online. Hazlo hasta en 4 meses, 15 minutos al día y por solo 495 euros. Entra en libremercado.com o llama al 91-523-9722. 91-523-9722.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Bueno, ahora que sabemos que el prove Manué vive como Evo Morales, o sea, que vive como un rajá, que ha ido de palacio en palacio, ahora anda disfrutando su vida de rico, pues el problema que va a tener el prove Manué es que con ese ejercicio lo mismo se nos descoyunta un poco.
¿Tú crees que hace mucho deporte?
Y este es tan falso.
Bueno, a lo mejor es de no moverse, ¿no? También,
de no moverse,
de no moverte
sillón,
puedes tener lesiones.
Iba en silla,
claro,
gestatoria,
sí.
O sea, era una cosa tremenda.
Bueno, es cierto que la vida sedentaria puede provocar muchas lesiones, por ejemplo, de espalda. Tú sabes que una de las lesiones de espalda, uno de los motivos principales es, por ejemplo, la vida sedentaria, no hacer ejercicio.
Y la postura.
Sí, la postura, bueno, eso lo saben bien en clínicas.
Mira, por ejemplo,
¿crees?
Bono, que ¿sí? ha dicho que él pone la mano, ya no ha dicho el fuego ni nada, pues lo mismo tiene algún problema articular.
Estábamos hablando ahora, ¿verdad?
Claro,
De lo bien que se conserva.
Bueno, sobre todo ahora que se ha puesto un parterre ahí, pero claro, extremar la postura te lleva a tensiones articulares.
Bueno, dolor articular, tratamiento con células madre, la verdad es que ya la estamos hablando en serio, ¿eh? En las clínicas CRES hacen verdaderos milagros, ya sean lesiones deportivas, ya sean lesiones, bueno, pues articulares por el paso del tiempo. El dolor articular tiene solución y ellos lo saben. En las clínicas de Madrid, Zaragoza, Valencia y Palma de Mallorca lo están haciendo ya, como digo, con tratamientos muy novedosos, con diversos grupos de células madre, y se pueden informar en cresgenomic.com o en el 91-445-0004, 91-445-0004.
Bueno, como esta empresa económicamente va bien, aseadamente, sin exagerar, porque a nosotros nos hacen quitas de 300 millones de euros, nunca podríamos deberlos, como hacen en el país. Veo que lo sabe Paco. Yo no he visto un caso igual en el que el IBEX se confabula para tener un periódico golpista, arruinado y que le van perdonando deudas. Bueno, pero es igual, la empresa va muy bien y además no dejan de incorporarse talentos. Hace unos meses se incorporó Maite Rico y hoy tenemos a alguien que nos lo pueden presentar, además los que están aquí. Vamos a ver, Alejandro Cabana, Paco Maruenda.
¿Qué tal? Muy buenos días.
A ver, ¿quién es Iñaki Llacuría?
Aparte de ser un gran perico, cosa que en Barcelona... El español, eso...
De antes de Sánchez Llibre.
De los buenos.
Pues aquí lo tenemos, de una pieza entero e íntegro, después de haber estado no sé cuántos años en La Vanguardia, lo cual dice mucho a su favor. Es una de las personas, hombre, él y nosotros, Pablo Planas y yo, escribimos un libro, cada uno por nuestro lado, sobre Los Señores Ciudadanos y Albert Rivera en particular.
Tengo el libro, Alternativa Naranja, que ahora es Limón, pero bueno.
El libro de Iñaki es una biblia de lo que pasó y de lo que ha pasado y de lo que va a pasar en Ciudadanos. Y bueno, yo creo que es una incorporación no solo para esta antena, que evidentemente para el radio es, a mí me parece que es un gran fichaje, un gran refuerzo, sino también para el mundo, también para el periodismo de Madrid. Lo vamos a tener aquí, por lo que se ve, unos cuantos días a la semana, mínimamente durante los próximos 13 o 15 años.
Bueno,
con
espero.
Lo cual es,
no pongas puertas al campo.
Bueno, yo...
Bueno, 25.
Quizá, mi idea es el cuarto de siglo. O
sea que... Es un chaval joven, un periodista...
No, pero aquí...
Creo que estarás tú al frente del micrófono.
Calculo un cuarto de siglo.
Exacto.
El otro día hablé con Carlos Herrera y dice, yo en 2 años creo que me voy, Fede. Digo, pues yo en unos 200.
Sí. O sea, ¿dónde vas a estar mejor?
Que lo paso divinamente. No, pero además, como le dijo un mexicano cuando Ansón engañó a los de Televisa diciendo que iba a tener una fabulosa red de televisión, ya llegó un momento en que el mexicano se dio cuenta de que aquello no tenía. Era un despacho gigantesco, como el de Blade Runner, con 14.000, tal, Tokio, Riyadh, tal, todo televisiones, pero no tenía ninguna televisión aquí. Y entonces dice, y pues, ¿cuántos años tiene Luis María? Dice, pues no se sabe bien, pero del 60, 70 y tal. dice, pues yo creo que tiene 200.
Pues casi poco. Bueno, María es un genio, ¿no?
Yo creo que Iñaki, sí. Bienvenido.
Gracias.
Yo creo que ha salido de la vanguardia porque ese va a ser el sitio de explicación, no la sede de la policía en Vía Layetana, sino la vanguardia es el sitio ideal para hacer un estudio del franquismo. Sí. ¿Qué mejor sede puede haber?
Bueno, oye, yo que tengo una edad, yo de jovencito era, mis padres estaban la vanguardia española.
Claro.
Sí, toda la vida, vamos.
Fue siempre, y después de morir Franco, fue la vanguardia española. Yo siempre la veía, yo compraba la vanguardia por la parte de artes y eso, que siempre ha sido buena, la de literatura.
Internacional.
Y también internacional, que así no hablaban de lo nacional. Sí. Tenían muy buena información.
Pero mira, los Godó hubieran muerto si hubiera triunfado la República. Hombre. Hoy la vanguardia sería, vamos, ya hubiera llegado la democracia, porque todo el comunismo ha ido desapareciendo. Pero vamos, la verdad es que
bueno,
es prodigioso.
Bueno, eso de que ha ido desapareciendo.
No, digo en España. No.
En España, en
las cátedras de universidad,
en
los
colegios. En la universidad mandan los comunistas, sí, más que nunca, más que entonces. Bueno, pero vamos a ver, Iñaki, tú hiciste este libro con José María Alberde Paco sobre la alternativa naranja. Y el otro día leía un comentario, pero no recuerdo quién, o ya no sé a qué hora del día o de la noche leo, que decía, ojo con Rivera. Y se dice que se ha ido, pero Rivera no es un político, es una serie de Netflix. Habrá próxima temporada. Y ayer va y reaparece en Twitter cuando está todo el partido callado, porque aquí el croata, o sea, nuestro amigo, el querido ser de Génova 13 ha desaparecido. A lo mejor y en Croacia, Croa, o dice algo. Abascal, ayer salió Espinosa de los Monteros para hablar bien de Alaya, que eso es como si yo hablo bien de la Navidad. O sea, nada. Y Ciudadanos, Edmundo Val, que no sabe hablar y no tiene ni idea de esto, pues se puso al hombre, como ha perdido el escaño, pues le dan micrófono. Pero nadie dijo nada en la oposición. Y de pronto aparece el tuit de Rivera, que se supone que está de luna de miel con Malú.
Luna de miel.
A ver, ¿cómo lo explicas?
Bueno, es
eso?
Muy significativo. Me empieza a recordar un poco lo que hizo Duran Lleida con Unió, que se fue, dijo que se iba, puso a Espadalé, pero siguió mandando y moviendo los hilos hasta que hundió definitivamente al partido. Ese mensaje, aparte con la beligerancia, ¿no? Sí. Y se le ve con ganas Rivera de seguir en el debate político. Es bastante significativo.
Es que lleva ya una semana fuera. Claro.
Y choca con el silencio de Arrimadas.
Sí.
Al respecto, ella que está, ¿no?, es andaluza, que esto de los siempre ha reivindicado la lucha de Ciudadanos contra la corrupción del socialismo andaluz, ese silencio de ayer también es muy llamativo.
Sí, es que claro, Juan Marín ha sido vicepresidente de ese partido casi una legislatura, menos un mes. El último mes en que rompió aparatosamente.
Sí, porque
es el que se dio cuenta que no.
Sí.
Que ya no tiraba. Ya
después de 3 años y medio se percató de que a lo mejor no eran muy respetuosos con la propiedad.
Fíjate, ante el hecho de lo que conocimos ayer de la sentencia, que no hubo ningún tipo de filtración, qué raro, ¿no? Antes de la selección.
Y además que salió, hoy lo cuenta Paco, que salió un mes tarde.
Salió,
¿por qué?
Retrasaron.
No teníamos derecho a saber este dato.
Pero ni una filtración, ¿eh?
Nada.
¿Cómo
eso
lo hicieron de bien, ¿eh?
¿Cómo manda la izquierda en la justicia?
Es impresionante lo que pasó en Andalucía. Pero, digo, al margen de esto, yo creo que ya que lo estaban esperando, igual que el PP tenía preparado ese vídeo, que es un vídeo, bueno, pues está muy bien de adorno, pero podían haberse reunido los tres partidos del centro-derecha y decir, vamos a hacer, ya que estamos
claro,
ahí,
una
en el
moción.
Gobierno de Andalucía, vamos a hacer algo con esta sentencia. Pues como si no hubiera pasado nada, oye, es lo más importante que ha pasado judicialmente en un tema de corrupción en este país.
Desde que hay democracia, además con mucha diferencia. Oye,
no
ha habido un caso
un paso
así.
Al frente
hay varios escándalos ahí unidos, ¿no? Un primer escándalo es que la audiencia haya ido adaptando los tiempos de la sentencia a lo que eran las necesidades políticas del Partido Socialista Obrero Español, ¿no? Eso es impresionante. Sí. Es decir, no pasó con la Gürtel, que el juez...
Fue al revés.
Efectivamente, lo adaptó para provocar un hecho histórico como es la caída de un gobierno a partir de una enorme mentira.
De un caso de corrupción que la propia justicia ha demostrado. Sí, sí. No se ha atrevido a meter en la trena al juez, ni a echarlo, que sería lo lógico.
Sí, pero no.
Porque lo que dicen de lo que hizo de Prada con la sentencia es para mandarlo a Venezuela.
Que yo no te digo que en otra pieza pueda ser culpable, no lo sé, ya veremos lo que pasa. Pero en esa no correspondía. Eso hay unanimidad, salvo en todo lo que son los jueces más fanáticos y sectarios de la izquierda, que son poquitos, pero están muy unidos y trabajan conjuntamente, ¿no? Eso es una parte. Y segundo, hombre, el mayor escándalo de corrupción hasta este momento que ha habido en España, 700 millones.
Nadie ha robado en Europa Occidental, puede que ni Oriental, tanto dinero.
A mí me sorprendió ayer Bono las declaraciones que hizo, era asombroso, ¿no? Diciendo que solo es del fanatismo.
A mí me ha encantado lo de poner la mano.
Por favor.
Pero no en el fuego.
Es decir, para comprar.
Ponía la mano,
para comprar
sospechaba
votos.
Sospechaba que esos caballos.
Sí. No, hombre, pero para comprar votos. El dinero se utilizó para comprar votos, para hacer toda una red clientelar. Luego algunos enriquecieron y bueno, y me parece, vamos, una cosa espectacular, pero no pasa nada.
Ya verás, también es llamativo, digo, si la derecha o centro derecha no se preparó la respuesta, de la izquierda sí, porque ayer parecía, veías algunos tweets, algunas de esto, que el culpable era el PP.
Claro,
pero el culpable dice, oiga, y no, dice, no, pero el Gürtel sí que era grave. Sí. Y entonces esto es sorprendente porque dices, bueno, es que ha servido para mantener la estructura de poder. No sé si sirvió para financiar el PSOE andaluz, pero para mantener.
Financiaba a todos los socialistas,
claro,
y a sus amigos.
De poder que le ha permitido, y recordemos que
era la mafia,
que era el PSOE andaluz en, para.
Exactamente igual que la mafia.
Bueno, hay un vídeo de en VO7 que cerró Zapatero, igual que cerró el Canal 10 de Vocento, Libertad Digital, que pudimos, menos mal que pudimos vender la licencia, si no nos hunden. Porque Zapatero, prevaricando, que es gerundio, luego prevaricación continuada por Soraya en todos los ámbitos, pues se encargaron de crear un duopolio televisivo, por lo cual aquí manda Ferreras y la 4 ya ni manda. O sea, en la 4 ya le gana a Rus, o sea, ya es una cosa tremenda. Pero aparece Sánchez, Pedro Sánchez, defendiendo la intachable honorabilidad del prove Manuel y del simpático Griñán. Y además contra Paco Rosell, que publicó 2 libros. Y él, que es con Pedro de Tena, en 37 años los únicos que han publicado algo sobre, bueno, algo no, libros heroicos. El libro de Pedro de Tena, nuestro corresponsal en Andalucía, y el de Francisco Rosell, que dirigía El Mundo de Andalucía, que sacó 2. Oye, la cara de cemento de Pedro Sánchez, defendiendo ante Paco, bueno, poco más, y meten en la cárcel a Paco Rosell, lo sentaron en el banquillo, ¿eh?
Lo intentaron.
Bueno, no. Bueno, a ver, Pedro de Tena, muy buenos días.
Hola, buenos días, Federico.
Bueno, es un día de reivindicación de los pocos mártires, o sea, testigos, que parecían darse cuenta de lo que pasaba en Andalucía.
No, yo creo que de esto se ha dado cuenta mucha gente desde hace 30 años, yo recuerdo, y se van a cumplir ahora los 30 años del estallido del caso Juan Guerra, que nació en Reyes, en las fiestas de Reyes de 1990, ¿no? Y claro, eso lo sabía todo el mundo, lo que pasa es que el miedo ha sido importante, la interrelación dependiente de muchas personas de todo esto ha sido inmensa, y la tela de araña pues ha funcionado perfectamente durante casi 37 años, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que esto se sabía. Lo que pasa es que, bueno, en fin, no todo el mundo tiene la oportunidad, por ejemplo, en mi caso, de estar al frente de la primera delegación del mundo en Andalucía cuando saltaron los hechos, y bueno, pues me tocó, y ya desde entonces...
Bueno, a otros les tocó y decidieron hacerse ricos, porque yo sé de grupos que están quebrados y no dejan de recibir dinero en Cádiz.
Eso sin duda.
Empezaron entonces y no han parado. O sea...
De todas formas, Federico, lo que pasó entonces con el caso Juan Guerra, aquello fue un caso de unos leves casos de tráfico de influencia, sí, a unos autobuses que iban a Roma, un despachito mal concedido en la delegación del gobierno, y 4 trafiquetes más, pero vamos, no tiene nada que ver con lo que tenemos hoy aquí, que son 680 millones de euros de malversación, que equivale, y se ha calculado, a 17 Bárcenas y a 35 Gürteles. Es que 17 Bárcenas y 35 Gürteles darían para más de 20 mociones de censura consecutivas y sistemáticas durante todos los próximos años.
Bueno, hay que decir que este es el primero, la primera de las sentencias que pueden, claro, afectar, porque ahora llegan los cursos de formación.
No, quedan 187 sumarios del caso Vélez, aún. Más los del caso de la formación, más los 11 del caso Invercaria, más los del caso Avales, más los del caso transferencia de financiación, más el caso Idea. Bueno, tenemos aquí una feria.
Bueno, y ¿ha dado Canal Sur la noticia, por curiosidad?
Sí, bueno, la ha dado asépticamente, como suele ocurrir, pero claro, ahora no se puede atrever a no dar una sentencia. ¿Quién se puede atrever en España a no dar publicidad a una sentencia como la de ayer? Es que eso es imposible.
Pues mira, el País Hoy la desmiente prácticamente. Y editorialmente la condena. O sea,
bueno, editorialmente es una réplica de lo que dijo ayer Ábalos. Hoy sí. Pedro en Libertad Digital habla del dinero, si se va a poder recuperar ese dinero, y también del liderazgo de Susana Díaz, que es una pregunta, una cuestión que sobrevuela hoy en toda la prensa. Pedro.
El dinero. Vamos a ver. Hay tres únicas formas de recuperar ese dinero. Una es, obviamente, que la Junta de Andalucía acelere sus procedimientos y sus demandas para recuperar el dinero de quienes lo recibieron. Pero luego está también la sentencia que, así de momento, solo ha impuesto las costas, pero que tendrá que abrir unas piezas de responsabilidad civil. Y luego está la propia acción de la Junta, la acción de responsabilidad civil, que tendrá que ejercer ahora sobre cada uno de los condenados. Y la Junta de Andalucía ahora, afortunadamente, no está en las mismas manos de los que han sido condenados.
Bueno, ¿qué será?
Hay que decir que hasta 2018 se habían, de los 680 millones, que son realmente más, porque bueno, han quitado de en medio el año 2010, ¿no? Pero bueno, de los 680 millones solo se han recuperado 10.
No llega a 10, sí.
Bueno,
entre 8 y 9,
según
creo.
Según 6, según otros 15.
Sí. Si no vamos a discutir por 20 o 30 millones de euros. Esto diría, bueno, esto no es nada, chiqui, claro, diría la Montero. Chiqui, eso no es dinero. Además, el dinero público no es de nadie, por eso lo llevamos nosotros.
Sí. Bueno, ¿y
crees que caerá Susana?
Vamos a ver, yo creo que en este caso, hombre, se está actuando injustamente con ella, vamos a ver. Sí. Todo hay que decirlo. Vamos a ver, es cierto que ella es hija política de José Antonio Griñán, como es cierto que José Antonio Griñán fue hijo político de Chávez, pero también es cierto que Pedro Sánchez es hijo político de Susana Díaz, que lo impulsa en las primarias de 2014. Luego, por tanto, aquí, bueno, eso de que nadie tiene que ver con nada, como se ha dicho, hombre, como que esto no tiene nada que ver con el PSOE de Susana Díaz, de Chávez, de Griñán. Pero Chávez y Griñán han presidido el PSOE durante más años que Besteiro, que Remigio Cabello, que Largo Caballero, que Indalecio Prieto, que Trifón Gómez y que Pascual Tomás. Hombre, ¿de qué estamos hablando aquí? Que esto no tiene que ver con el PSOE. Yo cuando escuchaba ayer a Ábalos, yo es que realmente, vamos, creo que su ministerio, más que Ministerio de Fomento, es el Ministerio de Fomento de la mentira. Porque, vamos, es algo asombroso que un ministro pueda decir eso.
Bueno, de un ministro, sí, pero de uno del PSOE, no, es normal.
Sí, bueno, eso está claro, ¿no?
Bueno, ¿y crees que resistirá o tirará la...? Porque yo, cuando pienso en Verónica, la de los perejiles, yo creo que ahí resistirá. Se aferrarán como lapas, o sea, como pepiño a la comisión, o sea, se aferrarán al cargo. Y no es tan fácil desmontar una presidencia del PSOE andaluz, ¿no?
No es tan fácil, y además porque ya controla muy bien todos los resortes provinciales, especialmente la provincia de Huelva, Sevilla y Córdoba, menos en Málaga y Granada. Jaén ya veremos, y en Almería pues no controla. Además le acaban de imputar al antiguo secretario general, otra imputación más. Pero bueno, yo creo que ella lo va a intentar. Lo que pasa es que, claro, el aparato va a exigir un chivo expiatorio y ella puede caer en esto, pero ella tiene mucho resorte para que yo no ocurra. Hay que tener en cuenta que el clan que apoya fundamentalmente a Pedro Sánchez en toda Andalucía es el clan que se deriva de Manuel Chávez. Es el clan de Alcalá. Es el clan
Alcalá de los Gazules.
De Alcalá de los Gazules. Y claro, aquí todo está relacionado, porque todos ellos son cómplices durante mucho tiempo de haber tejido una tela de araña de la cual lo que ha ocurrido es simplemente un hilo. Es el hilo de las subvenciones. Luego estaría el hilo de las adjudicaciones, el hilo de las cajas de ahorro, el hilo de los medios de comunicación, el hilo de la sanidad, el hilo de la inspección chequista de la educación en Andalucía. Es que hay muchos hilos. Entonces, esto irá saliendo, supongo que poco a poco. Ya el gobierno andaluz se está encargando de airear algunas otras cosas, como las listas de espera, como las vacunas. Pero bueno, en fin, esto está todo por descubrir. Esto no es más que el iceberg de todo lo que ha ocurrido durante 37 años aquí en Andalucía.
Bueno, Pedro, pues ¿crees Genomic? Porque te va a tocar mover las articulaciones. O sea, al menos tú ya te lo sabes. Algunos se quedarán sorprendidos en el PSOE. ¿De verdad? ¿De verdad robaban? No puedo creerlo, o sea...
En fin. Pero se han robado de tal manera, Federico, que hasta los intereses de una empresa pública que se llamaba EPSA fueron desviados a cuentas particulares del PSOE. Sobre este particular se abrió una comisión de investigación en el Parlamento andaluz hace 20 años.
Los intereses, o sea, no lo robaban solo el principal, además los intereses. Eso es robar, eso es poner la mano, sí señor.
Bueno, pero hay que tener en cuenta, y no quiero cortar esto, hombre, antes de decirte una cosa, en el fallo que tiene 1.821 folios, solo se menciona al PSOE siete veces, y la palabra socialista una. Hombre, a ver...
Eso se le escapó a Ábalos. O a la Bolaño. Se le ha escapado. Es que con tantos folios se les ha escapado. Oye, pero siete veces en mil... ¿Cuántos folios? 1.800.
Folios,
oye, pues...
es una vez cada 200 folios.
Pues yo creo que es razonable, ¿no? O sea, que se puede admitir, ¿no?
Sí, pero siempre relacionado con temas municipales.
Sí.
Nunca con la Junta, nunca con nadie. Siempre.
Bueno, pues muchas gracias, Pedro de Tena, y mucho ánimo.
Mira, vale. Eso con un programa de inteligencia artificial bien diseñado no hubiese sucedido, no le hubiera pasado. No, porque lo hubiera identificado.
Telefónica.
Socialista, PSOE, 8 veces, 7
mira,
veces.
Madrid
Telefónica,
42,
Madrid 42.
Cualquiera de estos chavales, algunos chavales ya muy mayores, pero que saben una barbaridad de Internet, oye, más de la mitad no tienen título ninguno, pero son hachas de esto de la programación, videojuegos y tal. Pues este es el gran
42 Madrid, un proyecto de la Fundación Telefónica. Fíjate que durante el proceso de formación, solo durante ese proceso de formación, reciben hasta 8 ofertas de empleo. Y además un empleo cualificado, con un buen sueldo, es decir,
antes de terminar, si pasan, primero el examen online, luego la piscina, que son 6 meses trabajando en equipo para que se sepa, porque sobre todo en los videojuegos se trabaja a lo mejor 1.000 personas durante 7 años haciendo un juego. Entonces tienen que saber trabajar en equipo. Y si ya sales de la piscina, nadando, entonces entras en el campus. Oye, llevan un año y ya las reciben las ofertas de 3 en 3.
42madrid.com.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana de Federico, Es Radio.
Guardián sos, Federico, para aunque estemos fuera
mira,
de casa...
Mira, ahora que hay otra junta en Andalucía es el momento de proteger la propiedad, porque antes para qué...
Antes era inútil.
Te la... Excepto que fuera mi Maleni. Oye, cuánto me ha alegrado, ¿verdad?
Tengo que 9 años de inhabilitación.
Porque aquello de sabotear la inauguración de 4 con mi querido Iñaki Gabilondo, el día que inauguraba la televisión, iba y conecta en directo la inauguración de la autovía de Málaga, que procede a destruir inmediatamente, el día de la inauguración la destruye, y encima se empeña en hacerse pues un selfie a lo grande con Iñaki en la inauguración de la 4, entonces se disfraza de obrera con un casco amarillo y tiene ese momento que es muy superior al de Encarni y las empanadillas, que Iñaki conectaba y claro, había un tormentón tremendo, detrás estaba hundida toda la autovía de Málaga y esta decía... ¡Iñaki! Sí, ministra, te escuchamos perfectamente. Sí, sí, adelante, Magdalena, sí. ¡Iñaki! Y porque no entraba, tal. Y entonces, un plano general, mientras veían a ver si arreglaban aquello. No había manera de arreglar aquello, el hilo, porque mientras Iñaki iba a decir... Sí, sí, señora doña Magdalena, adelante, adelante, lo escuchamos. ¡Iñaki! Fue un momento grandioso. Ahí empezó su carrera en la 4 y su final. Y porque ya algo que quien mal anda mal acaba.
Y el de Iñaki
fue
también.
Maravilloso. Pues esta tía la acabaron echando en Banco Europeo también por un caso de corrupción. Y dirigía la Agencia Tributaria de Cataluña cuando los amigos de Borrell... Conviene recordar el caso Ugueti Aguiar, sí, que le costó la cabeza a Borrell. La directora, la jefa de la agencia tributaria, era mi Maleni, como le llamaba Baches, Chávez.
Pues a Maleni le hubiese venido bien este servicio, porque aunque estemos fuera de casa, apretamos el botón SOS Guardián y nos va, claro, a mandar ayuda donde necesitemos, bueno, y si ahora,
por ejemplo, las condenan, pero tienen que llevar como la pulsera y tal, pues casi mejor lo de...
Viene a ser lo mismo, nos geolocaliza, sabemos dónde está y la policía nos tiene controlados, que eso nunca también está mal. Para contratarlo, ya sabemos que es muy sencillo, teléfono gratuito, 900-130-900, y si queremos ver el servicio guardián y el resto de alarmas que tienen para nuestra vivienda y negocios, securitasdirect.es, 900-130-900.
Y el Corte Inglés. El Corte Inglés. Ese jersey tan navideño.
Esto ya es muy navideño, sí, claro, y abriga, y es un tejido muy, muy cómodo. Oye, que por cierto, vosotros tenéis un jersey rojo de lana cashmere, que es fantástico, un tejido muy natural también.
Luis Herrero.
Sí, él es muy...
salió muy emocionado.
Muy, muy de cashmere, muy, muy suave.
Y muy, rojo,
muy suave, navideño. Muy... Claro, muy navideño. Sí, sí, sí. Pues los elfos nos están recomendando esto. Luego
fíjate
también...
Los elfos
que andan por el Corte Inglés. Luego un reloj Garmin Fenix 6X Zafiro, perfecto para aventureros porque te mide todo, las pulsaciones, le falta hablarte. Y luego el calendario de Adviento, que es un cofre regalo con 24 productos de Rituals. Es una marca fantástica. Cada día elegimos uno porque son 24.
Un potingue.
Y voy, me voy a echar esto, lo otro, tal. Y tienen unos aromas fantásticos.
Oye,
Rituals.
Pues muy bien.
Coracela, ¿a quién se lo enviamos hoy, Federico? A ver.
Pues la verdad, a mí me preocupa el croata, o sea...
Sí, otra vez a Pablo Casado. O a toda la delegación, a toda la ejecutiva del Partido Popular. Bueno, van todos o casi todos.
Prácticamente todos.
O casi todos.
Pero Bateo también.
Bateo.
Sí, casi todos.
A Zagreb.
Oye, ¿y si eso mandamos a Alternativa Limón?
Ah, bueno, mira.
Porque ha vuelto. O sea, 10 días después de irse.
Buena idea.
A ver si va a querer
presentarse
a las primarias para...
Oye, es una idea, ¿eh?
Sí.
Ojo, Rivera. Yo, mira, a Rivera la canción española nunca le interesa.
40 añitos tiene ya. 40 añitos.
Es joven. Ha cumplido ya 40 años. Tiene toda la vida por delante. Él dice que quiere ser feliz. Pero antes había dicho, yo he sido feliz, soy feliz y voy a ser feliz. Bueno, si ha sido feliz
Colacel,
en la política...
Para Rivera, ya está. Está otorgado. Adjudicado.
Aparte que cuando vino aquí la última vez, estaba de piel fatal.
Bueno, pues el Colacel te regenera por dentro, se nota por fuera, en Parafarmacia Mundo Natural y en el Corte Inglés.
Mundo Natural.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es Radio. Repsol te ofrece el tiempo.
Bueno, hoy llueve en toda España, prácticamente en toda España, y empieza a nevar en todas las zonas altas. En la mitad norte, sobre todo Castilla la Vieja, León, toda esa zona nuestra, ¿verdad?
Ahí, tiene que llover, Gendrada. Que luego el garbanzo de Fuentesaúco se queda pequeño y sale en la portada de la Opinión de Zamora que sí, han cogido 5 centímetros el garbanzo. Misma calidad, ¿eh? Mismo género. Pero
eso es
hace
el
falta
padre
que
de Pablo Iglesias.
Sí, que está allí destinado.
El de Frap, que es el cacique del político.
Está allí jubilado.
Jubilado, pero no de la política.
No, de la política no.
Sí, eso es como Rivera Malvert. Sí, sí, hay cosas de las que uno no se jubila.
No se retira.
Te retira el público. Bueno, las temperaturas siguen muy bajas. 7 grados de máxima habrá hoy en Madrid. Es un día de frío, frío. La máxima nacional, Santa Cruz de Tenerife, 23. Y la mínima, Lérida, Soria y Teruel, 1-0.
Repsol te ha ofrecido el tiempo. Este invierno disfruta de todo el confort que necesitas en tu hogar con Repsol Bienergy E+10, el gasóleo calefacción que ahora te regala 10 euros de descuento en carburante. Haz tu pedido online en pidetugasolio.repsol.es, introduce el código OTOÑO10 y llévatelos. Y recuerda que con Repsol Bienergy E+10 ahorras hasta un 30% de energía y accedes a la mayor red de distribución de gasóleo. Haz tu pedido ahora. Consulta condiciones en repsol.es. Es la mañana. Es radio.
Bueno, vamos a ir a la bolsa, pero antes estrategias para invertir. Digan lo que digan, Luis Fernando Quintero.
¿Qué tal,
Federico? Esta sentencia debilita todavía más a Falconetti. Y por lo tanto lo pone en manos de los enemigos de la nación, de la propiedad, de la libertad y tal. Así que la pregunta de este fin de semana era, ¿y qué hacemos con el dinero?
Sí.
Pues invertir.
invertirlo, pero invertirlo además bien y además sabiendo cuáles son las decisiones que estamos tomando. Para hacerlo con garantías lo mejor es aprender, y qué mejor oportunidad que este primer curso de inversión y gestión patrimonial de estrategias de inversión en libertad digital, un curso 100% online en 4 meses con solo 15 minutos al día y por únicamente 495 euros podemos tener estos conocimientos, además con profesionales de éxito y con grandes profesores. Entramos en libremercado.com y obtenemos toda la información, y si preferimos que nos lo cuenten, pues llamamos al teléfono 91-523-9722, 91-523-9722.
¿Por dónde anda hoy la bolsa?
Bueno, pues prácticamente todos los valores del 35 están ahora mismo en rojo. La bolsa se está dejando un 0,64%.
Por financiar el país, ¿cómo no van a estar en rojo? Claro. Si ya hoy contestan hasta la sentencia,
sí,
bueno, defienden la virtud de Chávez, hacen quitas. A ti te había llegado también, ¿no? Que había quitas de 300 millones de por medio. Y no es la única. Sí. O sea, esto es asombroso. ¿Y esto cómo se cuenta en la Junta de Accionistas?
Bueno, el editorial es fantástico. Presunción de inocencia. Oye, las 300 portadas del señor de Valencia.
Camps, dices, que le habían regalado unos trajes, no se había llevado nada.
Editorial.
Son lo peor de
Valencia,
lo peor.
Pero o sea, de lo peor.
Pero es que miras lo de los otros con microscopio, ¿sabes? Sí. A ver si por fin ya, ¿sabes? Ya está, ya he encontrado, ¿eh? Pues,
pero que es que el proyecto,
es impresionante.
Si el proyecto fuera el de Felipe, que era me lo llevo y me quedo en el poder, lo entiendo. No, no me gusta, pero lo entiendo. Ahora, cuando el proyecto es liquidar España, acabar con las libertades, traer la República, que el IBEX esté financiando la SER y el país, que son la cabeza de todo este tinglao, es que manda, narices.
Además, en la época de Felipe, nos gustó, no había una clase política que tenía un cierto nivel. Sí, y una altura de Estado, hay que reconocerlo. Oye, pues Guerra, ¿te gustará o no te gustará?
No, y Boyer, y Maraval, que Solchaga, bueno, hacían bien o mal, pero tenían
hasta
nivel.
El propio Rubalcaba, con todas sus cosas, es decir, eran gente de altura, y los Dulcede también, pero es que ahora ya el nivel cada vez es más bajo, y más bajo, claro, es que ahí... Sí, sí.
Bueno, pues eso, que no me extraña que estén en rojo.
Sí.
Pagan el diario púnico de la mañana...
Está bajando, eso sí, lo que dicen no es sobre esto, sino que vuelve la incertidumbre entre Estados Unidos y China. Estados Unidos está amenazando con imponer los aranceles si no finalmente no se llega al acuerdo.
Incertidumbre la del gobierno aquí.
Sí, pero son los que en público dicen que lo importante era que llegase un acuerdo para que diera estabilidad, y en privado se echan las manos a la cabeza, a temblar y pensando dónde se llevan el dinero.
Ay, ¿por qué no lo piensan antes?
Bueno, esto habría que preguntárselo a ellos.
Bueno, vamos a ver. Verónica Caso, noticia de interés cultural de la ONCE.
La protagoniza la fundación de la Clínica Menorca, que dirige un amigo de este programa, el doctor Ángel Martín.
Un genio, además.
Y un año más, además, va a celebrar una subasta solidaria con el objetivo de recaudar fondos para la lucha contra el cáncer de mama. Bajo el título Tu Mejor Once, este año la puja cuenta con varios óleos que están relacionados con el mundo del fútbol.
Mira, lleva siendo hora. O sea, porque tanto monigote que tenemos y tanto rayajo, pues oye, por lo menos si tú ves a Di Stéfano marcando así de espuela, ¿no? ¿Ves? Ese
uno muy buena idea. La clínica además es soberbia. Y la iniciativa me parece de lo mejor. Sí. De modo que ahí tendría que estar...
Mira, y del Español, ahí es donde se retiró Di Stéfano.
Sí.
Yo me acuerdo verlo en blanco y negro cuando llego a Zaragoza, que entre clandestinidad y clandestinidad había un bar que donde iba la policía, y entonces claro, era el más seguro de Zaragoza. Entonces allí, sí, y me acuerdo de haber visto a Di Stéfano jugar en blanco y negro con tripa y jugar maravillosamente. Jugó 2 años en el Español.
Ya nos vendría bien ahora.
Hombre.
Estamos ahí en el pozo.
Bueno, no voy a hablar del pozo que el Zaragoza perdió en casa con el Albacete.
También.
Injustamente.
Vamos a hacer una pausa, Federico.
Y el Fuenla le ha metido un palo al Huesca. Y... O sea, es que llevamos una temporada.
A la vuelta de publicidad hablamos con Elías Bendodo, con el consejero de presidencia de la Junta de Andalucía, para comentar la sentencia de los ERE.
O sea, hay vida inteligente en el PP, al menos de Despeñaperros.
No te emociones, no te emociones. Y en Madrid.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Bueno, Elías Bendodo es el consejero de la presidencia de la Junta de Andalucía, y hoy es un día, o debería ser un día histórico para Andalucía. Don Elías, muy buenos días.
Muy buenos días, don Federico, ¿qué tal?
Bueno, pues yo muy bien, yo creo que usted mejor. No pensé ver, bien es verdad que hubiera pensado, hubiera querido creer, hubiera creído, en algún momento hubiera querido creer, y en todo caso ahora me hubiera gustado, que la sentencia que conocimos ayer por la tarde, que hoy aparece en todos los medios, hubiera aparecido hace un mes, porque la campaña electoral habría sido distinta y muy probablemente los resultados habrían sido distintos.
Bueno, sin ninguna duda. Evidentemente esto es un mazazo histórico al Partido Socialista y por tanto, sin duda que esto en plena campaña electoral hubiera estallado, hubiera condicionado mucho los resultados. Eso nadie lo duda, ¿no? Pero en cualquier caso, nosotros desde el Gobierno de Andalucía manifestamos en su momento, y lo hacemos siempre y ahora también, el respeto por la justicia y por sus plazos. Siempre se dice que es lenta, pero es implacable, y efectivamente, ¿no?
Bueno, es implacable contra ustedes, porque contra el PSOE implacable no tiene nada, ¿eh? Es totalmente placable. De hecho, la placan continuamente, o sea que... Pero bueno, el caso es que al final ha salido el primero de los grandes casos de corrupción del socialismo andaluz.
Efectivamente, eso es lo que yo quería plantear, ¿no? Porque aquí empieza todo en cadena, porque si los ERE fue un gran fraude, como se ha demostrado, donde el socialismo tuvo hasta 1.000 millones de euros de libre disposición sin control para gastar en lo que gastó, el caso de los cursos de formación de la FAFE no se queda pequeño, eso vendrá próximamente, ¿no? Aquí, en cualquier caso, se habló durante años, ¿no?, de un gran fraude, que fue una gran trama, que también fue, pero yo voy más allá. El tema de los ERE ha sido un sistema implantado que ha permitido al socialismo en Andalucía acudir, por decirlo de una manera suave, dopado a todos los procesos electorales. Lo que se llama puramente comprar voluntades y comprar votos de la gente, ¿no? Dándole dinero. Y eso es lo que se ha hecho aquí y es lo que se ha condenado en la sentencia que fue entregada ayer.
Hay una cuestión, don Elías. Yo creo recordar, pero a ustedes se lo sabrá mejor, que han calculado ustedes que en total ha habido dinero descontrolado 14.000 millones de euros.
Bueno, es, las cantidades... Ahí,
digamos, dinero que no se sabe muy bien dónde está, cómo lo administraron, que a veces ha desaparecido, está perdido. Bueno, las vacunas siguen sin aparecer, imagino, en Andalucía, sí, pero la cantidad de dinero descontrolado, dinero público, es impresionante.
Incluso puede ser más. ¿Por qué? Porque quiero que se dé un sistema para evitar todos los controles legales de la intervención y de los funcionarios públicos. Se articuló los pagos a través de un ente paralelo a la Junta de Andalucía, como era la agencia IDEA, y por tanto dejaron las partidas abiertas para disponer de las cantidades que fueran necesarias. 14.000, o puede que más, de lo que se usaron, es lo que se está viendo, ¿no? En cualquier caso, es, insisto, un gran fraude, porque al final, lo peor de todo esto es que era Andalucía, estamos a la cola, ¿no? Ya vamos saliendo, ¿no? Ya somos la comunidad autónoma que más empleo genera en los primeros 10 meses del año, pero hasta entonces éramos los que más parados teníamos. Y todas las comunidades autónomas articularon mecanismos para luchar contra el paro durante los pasados 15, 20 años. Andalucía también. Y articuló un modelo, pero que al final el dinero de los parados, en vez de destinarlo a reducir el paro en Andalucía, se lo quedaban los socialistas y sus socios. Ese ha sido el gran fraude aquí. Y al final, créanme si les digo que esto es muy triste, porque al final le hace daño a Andalucía, a la imagen de Andalucía, a los políticos en general, evidentemente, pero esto hace que, evidentemente, Andalucía todavía tenga mucho tiempo por delante para intentar salir de este boquete donde metió el socialismo en los últimos años, ¿no?
Me ha sorprendido mucho, bueno, no me sorprende nada, yo he escrito un libro de memoria del comunismo, de cuento todo lo que robaron los socialistas en la guerra, nadie ha robado nunca hasta ahora. Porque, claro, cuando se acabe de contar lo que han robado los socialistas andaluces, al menos alcanzan a Negrín y a Prieto. Creo que es muy difícil, porque las reservas de oro del Banco de España era una cosa seria. Pero vamos, esa costumbre de robar... Y hoy en la columna del Mundo, donde está Paco Rosell, por cierto, que ha padecido esto como Pedro de Tena, y que ha padecido a Pedro Sánchez en BO7, diciendo que estaba mintiendo cuando hablaba de que Chávez se lo llevaba crudo, que el Partido Socialista que llevaba el dinero de los parados. Yo cuento que en cuanto llegan al poder en las primeras elecciones municipales, empiezan a robar. Y además siempre con el mismo sistema, que copian además del socialismo francés, pues el socialismo español nunca ha sido intelectualmente muy original. Las basuras de Alicante, luego las de Madrid, echan a Alonso Puerta por denunciarlo, pero desde el principio, cuando se dice, no, Felipe González era otra cosa. No, Felipe González era esto. Y además lo fue siempre, lo fue desde el principio, corrupción en Miami. Y la gente, claro, que mucha gente joven que no sabe lo que fueron aquellos años, pero desde el principio, usted que es joven, pero ya tiene alguna experiencia, pero es que siempre ha sido así el PSOE, no es de ahora.
Viene de muy atrás, efectivamente, para implantar un sistema fraudulento que de alguna manera sirva para tejer una tela de araña que llegue a todos los rincones de Andalucía. Aquí, cuando estábamos en la oposición, era muy difícil hacerlo. ¿Por qué? Porque acudíamos a una federación de vecinos, a un club deportivo, a una federación de fútbol, a una peña. El socialismo estaba implantado ahí porque había una subvención y había una ayuda económica y, por tanto, en algunos casos, los más osados te abrían las puertas de su casa y otros te decían, mira, aquí no, que si no los que nos pagan se molestan. Estaba en todo, de una forma fraudulenta, comprando esos votos, comprando esas voluntades para implantar un régimen y, efectivamente, lo implantaron durante 37 años en nuestra tierra, pero a diferencia de otras comunidades autónomas, ese régimen nos colocó en el vagón de cola de todas las comunidades autónomas de España, en paro, en industria, en empleo, en todo. ¿Por qué? Porque el dinero destinado al crecimiento de la comunidad autónoma se lo metieron en el bolsillo muchos dirigentes, como ha quedado demostrado ayer en la sentencia, ¿no?
Bueno, y la última cuestión, porque le veo un poco perjudicado de la garganta. Como dicen los médicos, se me va a tomar usted todos los días, Auxina Amasé fuerte. Para, si usted no tiene, aquí en la Moderna Apicultura yo le mandaré Gola, que bien, es un spray de propóleo y regaliz para la garganta.
Te lo agradecería.
Porque
lo agradecería.
Es que me preocupa, porque si usted, que es el que habla y se le entiende y tal, se me queda afónico en Andalucía, en estos entrañables momentos, lo estropeamos todo. Pero la última cuestión, ¿cómo van a conseguir que Canal Sur, es decir, lo creado para desinformar, informe de al menos algo de lo que esto supone? Porque, claro, usted lo decía y es verdad, este es el primero de una serie, de una cadena de escándalos casi interminable, que esto, si gota a gota, tacita a tacita, va saliendo en Canal Sur, evidentemente a la Junta de Andalucía, a los dos partidos que la forman y el tercero que le apoya, les va a salir muy bien. O por lo menos van a poder blindarse ante lo que todo el mundo cantaba, la vuelta de Susana al poder.
Bueno, llevamos 10 meses, ¿eh? Y ya hemos tomado muchas decisiones que hace que este gran transatlántico, que es una administración de una comunidad autónoma como Andalucía, que es más grande que 12 países de la Unión Europea, vaya virando, ¿no?
Sí.
Y en 10 meses algunas cosas hemos hecho, y entre otras es cambiar la cúpula de Canal Sur. Ahora se trata de que Canal Sur sea una herramienta de información útil a los andaluces y no una herramienta al servicio del partido que llevaba todos los años en el gobierno. Créame que venimos a cambiar las cosas sin ningún tipo de complejo y hacer las cosas como creemos que nos han pedido los andaluces, que votaron cambio el 2 de diciembre pasado, y lo vamos a hacer. Y lo que haya que recortar, lo vamos a recortar. Y lo que haya que eliminar, lo vamos a eliminar. Y las empresas que haya que fusionar, las vamos a fusionar. En definitiva, nosotros no hemos venido aquí a hacer lo mismo ni andar con templanzas, ¿no? Hemos venido a hacer un cambio importante porque es lo que nos piden los andaluces y sobre todo porque es lo que hace falta en esta tierra, que tiene muchísimas posibilidades, pero que los socialistas han manoseado a su antojo durante muchos años y no le han sacado todo el rendimiento posible para liderar en parte la economía de nuestro país.
Bueno, pues no se me quede afónico, porque ya solo faltaba que ustedes también se quedaran afónicos en el PP. Yo si no, la Auxina Amasé no necesita receta, pero Amasé, no más Amasé, Amasé fuerte, que es para las cuerdas vocales. Y no se preocupe que el spray se lo mando yo, es un obsequio de Libertad Digital en esta Navidad.
Muy amable.
Bueno, no, es bueno, ¿eh? O sea, no se preocupe que no lleva ninguna droga ni lo... No se
me fío. Vale.
Además que es Navidad, o sea. Y casi le podría decir felices Pascuas, porque la verdad, esta sentencia no está nada mal para empezar estas entrañables fechas, ¿eh?
Bueno, ayer lo decía el presidente en su declaración institucional. Es un día triste para Andalucía y también un día de alegría porque se pone negro sobre blanco, ¿no? Y se aclara un régimen de 37 años donde se sustentó. Pero es un día triste porque al final mancha la marca Andalucía, mancha la imagen de nuestra tierra por culpa del socialismo que tantos años nos ha gobernado aquí, ¿no? Pero bueno, yo creo que debe haber un antes y un después a partir de ayer, donde ahora se mire el futuro con optimismo, donde se piense que Andalucía es una buena tierra para vivir, trabajar, invertir, y por tanto en eso estamos empeñados del nuevo gobierno.
Pues muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes.
No, es Navidad. Sí. La cesta de Navidad de Libertad Digital, que luego se agota. Esto es fundamental. El año pasado, en 8 días, se había vendido. O sea, el año anterior nos costó 20 días vender. Somos como 600, 800 estas, no sé. Pero claro, es un límite. Esto está limitado. Bueno, este año es que es mejor que ningún año. 7 kilos y medio de jamón de guijuelo, que se dice pronto. El cava riojano Becker Brut, que es espectacular. El vino tinto Aljibes. 3 latas de Ana María, que son las mejores conservas que hay, de anchoas, de mejillones y de sardinitas en aceite. Eso es una cosa tal. Aceite de oliva virgen. Tenemos el turrón artesanal de Gijona, la torta imperial de Alicante. Tenemos, esto para mí es una novedad, 2 tabletas de chocolate ecológico de Vivam, que hace cosas ecológicas. Yo con tal de comer chocolate, aunque sea ecológico, ecológico, ya lo quiero probar. Bueno, y ya el colmo, el regalo de este año, la sorpresa, es una suscripción a Flixolé por un año. Un año gratis en Flixolé, que tiene ya 3.600 películas remasterizadas, todo el cine español, todo el cine negroamericano y el buen cine europeo de los 40 a los 70. El francés, el italiano, el del este, o sea, es impresionante. Bueno, pues esto todo con la cesta de Libertad Digital. Se puede reservar en el 984-1028, 984-1028. Y dirán ustedes, ¿y esto cómo se llama? Esto se llama 240 euros, todo incluido, el IVA, los envíos y tal, excepto si son de Club Libertad Digital, que son 230.
Bueno, y para quien no quiera o no pueda, Federico, una botellita de cava siempre queda muy bien. La familia
además,
de bodegueras
a mí me encanta,
en
además
Rioja,
de La Rioja,
Federico,
claro, es que
sí,
mi madre, la toda la familia
Escudero.
Está. Mira, yo no presumo de abuelo republicano como casado, pero el mío lo era.
Pues fíjate.
Y en Calahorra sí. Y maestro, que eso tenía un mérito.
Mira, pues la familia de bodegueros artesanos de
no, hombre, de la Rioja, vamos, de la vicepresidente.
Familia, de la familia Escudero, llevan 170 años trabajando esas vides, ¿no? Trabajando la viña. Son pioneros en España en la fabricación de esos grandes cava, la elaboración de esos grandes cava con denominación de origen en 1972. Ahí empieza su historia. Y bueno, pues siempre se puede encargar ese cava riojano para estas navidades en tienda.familiaescudero.com. tienda.familiaescudero.com. Acaba de hacer unas declaraciones, Federico, Inés Arrimadas, que ha reaparecido en la cadena COPE.
Nos ha oído.
Y bueno, ha hecho pública una información, la han llamado de Moncloa, no Pedro Sánchez, pero bueno, esto es lo que, si os parece, vamos a escuchar.
La prioridad del gobierno se ve clarísimamente con los que han empezado a negociar, con Esquerra, yo creo que ya llevan negociando muchos días y además me consta muchas reuniones, y con nosotros, pues yo creo que nos dejarán un poco para el final. Yo he recibido una llamada del gobierno, pero no ha sido del presidente Sánchez, para ver si nos veíamos, bueno, una llamada.
¿Te la ha llamado?
¿Iván? Pues, ¿la llamó Iván?
No, no, yo creo que será...
Adriana
no
es el gobierno.
Será Bolaños. ¿Ah? Es el secretario de Presidencia.
Sí, será Bolaños.
Que es
maneja ahí, mucho. Mucho.
Es un gran seguidor nuestro, además. ¿Ah? La izquierda ilustrada escucha radio. Si es que si no, no se entera de nada.
Sí, además, él es letrado del Banco de España. Es
no,
una
no,
persona
él es un tío de formación. No, no,
yo tengo muy buena opinión de él. Y el presidente se fía mucho de él y de Iván. Están muy unidos.
Exactamente.
Ellos. Es el equipo,
la trilogía
el núcleo duro.
No es Ábalos. La trilogía de verdad de poder es Iván, Bolaños y Falconetti.
Mira, no hay nada más próximo cuando estás en política. Yo he estado un tiempo, tu jefe de gabinete. El jefe de gabinete es una figura fundamental, fundamental. Y el subsecretario, que en este caso el equivalente sería el secretario general de presidencia, porque es quien te ha de poner en funcionamiento toda la maquinaria interna, controlarlo. Y por eso delega en Bolaños, y Sánchez está muy orgulloso de ello, el tema, que yo no estoy de acuerdo, del Valle de los Caídos. Quien lo hace es Bolaños.
Sí, por eso se presenta allí, yo creo que para sujetar a la ministra de Justicia, no fuera a lanzarse a morder la tumba o algo parecido.
Bueno, abrazar la tumba nunca se sabe.
Estaba sí, muy con esa... hierático Bolaños.
Sí, estaba tieso. Papel, tieso. Es que era un papel, era un papelón, porque es que eso ha sido muy feo. Muy feo.
Al final lo consiguieron, aunque no han obtenido el rédito que esperaban.
No, el rédito ha sido exactamente el contrario.
Sí, exactamente.
52 escaños es el rédito.
Ahora, la llamada esta a Arrimadas, ahí habla con un socialista y ellos piensan que Ciudadanos se va a abstener. Uh-huh. Porque no podría, dice, para evitar la presión mediática que sufrió Rivera, votar en contra en un momento de que no hay liderazgo. Ellos confían en que por eso digo que esta llamada desde Moncloa a Arrimadas, igual
sí,
es preparándose
pero,
a
pero no llama a Pedro. O sea, si llama a Bolaños, eso es el escalafón.
Sí, algunos...
Pero hay un problema. Ciudadanos está mirando al PP y el PP está mirando a Vox. Y Vox está mirando al cielo. Entonces, aquí nadie se mueve.
Has estado muy bueno.
Pero es que es así. En fin. Bueno, pero
dice,
bueno, a ver si se nos aparece Santiago Apóstol o algo así. Santiago Apóstol. Pues sí, Santiago era Santiago Matamoros, no Matasociatas, o sea que, en fin.
Sí, no, porque unas terceras elecciones, lo único que favorecerían, yo creo, sería a Vox.
Sin ninguna duda.
Y al que destrozarían sería Pedro Sánchez, sí. Que no se lo puede permitir ni lo va a permitir.
Y no le van a permitir, porque la ocasión que tiene la Esquerra, Bildu, el PNV y tal, de tener un gobierno a sus pies un año o dos, no la volverá a tener.
El gobierno que acordaron en tan poco tiempo, es decir, es impresionante, es decir, yo soy de los que creía que esperarían una semana, 10 días, 15 días. ¿Sabes?
Tenían que usar cuando no estaba el rey.
Sí, pero aparte...
Hay que decir que está fuera de la ley. El rey no le ha encargado formar gobierno a Sánchez. O sea, mientras el rey no te encarga de gobierno, tú no puedes formar gobierno, sí, ni anunciarlo, ni pedirlo. Lo mandan 4 días, que fueron 5 a Cuba. Poco más y no vuelve.
Bueno, pero ahí también cumplió su papel. El rey, además,
no,
tampoco
el rey
hay que meterle...
En los viajes de Estado tienen el margen que tiene.
Pro de la democracia.
Sí, y el rey tampoco hay que meterle en el lío, que es lo que quieren estos, ¿no?, del barro, ¿no? Lo
que
quiere...
Le van a meter, lo
tanto la izquierda quiere meter al rey en el barro para cargárselo.
Bueno,
para cargarse
eso,
la corona, sí. Y de empezar, que
es
será que el siguiente
es un
paso.
Obstáculo.
Claro,
es
todo
evidente.
Aquello, claro, los símbolos nacionales, es decir, de la Constitución, la transición, todo aquello que nos une a todos, pues es cargar.
Y el discurso del 3 de octubre, que fue decisivo en Cataluña, que eso no se lo perdonan, ¿eh?
Por eso es imperdonable la sentencia de Marchena y sus unánimes. Porque esa sentencia es una desautorización del rey. Y eso, la unanimidad está abyecta que se ha impuesto a hacer justicia en cuadrilla, que es una puñetera vergüenza. O sea, que no haya habido un voto particular. Eran 5 que decían que había rebelión. Y no se atrevió nadie a hacer un voto particular. O sea, ¿qué colección?
Bueno, porque fue la fórmula de conseguir, se impusieron la minoría, se impuso sobre la mayoría.
Claro, y como siempre que la minoría es de izquierdas, claro, en España.
Marchena,
siempre.
El objetivo era prioritario conseguir la unanimidad. Vale,
sí.
Bueno, eso, pero ya lo del tema de prisión, eso es impresionante.
Lo de la fiscalía, eso es
el gran error de esa sentencia, es eso.
No es un error.
No, error, digo,
es
sí,
peor.
Tienes razón, perdón.
Es mucho
sí,
peor.
Es una,
es
vamos,
peor.
Sí, sí, sí. O sea, que yo bueno, de Napoleón no es un...
No, crimen. Es un crimen, es un verdadero crimen, es un crimen de lesa majestad. Bueno, vamos a ver. ¿Por dónde van los oyentes hoy, Vanessa?
Pues van por ahí. Se preguntan si no será el caso de los ERE una ensoñación, porque según nos dice ha quedado reducido la inhabilitación de varios jubilados. Así es como ven ellos la sentencia después de la pausa.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Bueno, está también Inés de la garganta regular, ¿eh? Y ayer le mandamos Nouvelle a Anzulé.
Ya no me acuerdo a quién se lo mandamos, Federico, Nouvelle a Anzulé, ya es que pierdo la...
Pude repetir.
Mira, ¿sabes a quién? Es Rocío Martín, la de la Junta de Andalucía.
Rocío Ruiz.
Rocío Ruiz.
Rocío Ruiz, sí.
Oye,
la consejera.
La
sí.
Consejera. Mira que, pues, Rocío Ruiz.
Bueno, pues
porque
ahora,
tiene
Rocío
un
Ruiz.
Pelo así,
Rocío
poderoso.
Ruiz, que...
Y para estas Navidades, uh-huh. Sí. Vale. Es que me encanta esa mujer. Hace convento de unos dúos que ni Pimpinela. Pero en lugar de pegarse entre ellos, a pegarle al PSOE. Cuando salen juntos, se multiplican.
Bueno, ya estaba devastada después de los resultados electorales de Ciudadanos. Era una de las personas que...
Ya bueno, resucitarán, y si no, estarán en otro sitio. El que va
pues
de,
sí, vamos
se
a ver.
¿Sacan coalición con el PP?
Claro.
El Gola
y
a Rocío
a lo mejor
Ruiz,
vuelan otra vez solos.
Le mandamos Nouguel Anzoulé. Mira, Iñaki, como diciendo, ¿qué es esto del Nouguel? Este es uno de los momentos...
Este es un momento clave.
Un momento clave de la tertulia del programa, sí, sí, que es... Sí. Cuando recetamos el Nouguel Anzoulé.
Sí, es un gran debate.
Y estamos
profundo.
Ahora con la mascarilla South Beach, que nos deja
este
el pelo
año.
Estupendamente para las melenas, las medias melenas o las melenas
y
largas.
Y ese pelo duro, fuerte. Que...
Como el Rocío Ruiz, sí. Pues señor. Nada, South Beach, Nouguel Anzoulé. Lo puede comprar, por cierto, en Amazon. Es uno de los champús y de los productos.
El más vendido y en Iberia.
Más vendido, sí, en Iberia. Sí, sí.
Sí, señor. Oye, que casi 2 años después vuelve a ser número uno en ventas sí, en Amazon.
Otra vez, qué bueno.
Como vienen los comunistas, ahora la gente tiene que enterarse. Toda esta gente que ha votado a Vox y no sabe muy bien,
pero fíjate,
dice, hombre, hay que enterarse.
Pero el poder del lenguaje es impresionante. Es decir, aquí tú dices social comunista y se te echan al cuello. Yo lo sí. veo en los debates y tal. Y dices, oiga, va a ser un gobierno social comunista, no pasa nada, pero es la realidad. Ya está, exacto, ¿no? Y en cambio, el gran argumento es, cuidado a la ultraderecha. Los sí. 52 diputados, pero oiga, de momento estos señores no han hecho nada.
Bueno, al revés.
Es, vamos, es decir, oye, son...
Garzón, ¿no? Si reivindica la Alemania del Este y la bueno, China comunista en el... En
sí,
Twitter, ¿eh? No
sí,
sé por
pero,
qué les molesta
pero
que
luego
comunista,
cuando
¿sí?
se casan en esa familia se gastan 1 millón de euros, ¿eh?
Pero a mí
claro,
lo que
claro, como Evo y compañía.
Hago es caviar.
A mí lo que sí. más me gusta, eso se enfadan cuando lo digo, es la leche que les van a pegar a todos los listillos progres en impuestos, ¿no? Porque aquí la gente
no te
se piensa...
Que claro, pasará no. como Monedero. Mira
no,
que
no van a poder.
Le pegó Montoro, ninguna, le dio leche condensada.
Pero solo fue Monedero, pero el resto, como es, no
hombre,
discriminan,
no,
es decir, sí. no discriminan, sí. todos estos periodistas, presentadores que ganan más de 50, 60 mil euros, 100.000, 200.000, 300.000, etcétera, pues van a tener una leche con el gobierno social comunista que se van a quedar temblando. Más de un listillo de empresario y tal, que oye, no, porque es que esto de votar al PP, la derecha, qué horror, sí, sí. mejor progre. Toma, cataplum, ¿no? Yo la verdad es que estoy encantado.
Bueno, vamos a ver.
Bueno.
Uy.
Cuidado.
Uy. Hola. Ahora me pido mi bola.
El vendón todo también
sí, sí,
nos ha contagiado.
Todo es contagioso.
Bueno, oye. Los oyentes, perdón, valoran la sentencia, pero también la actuación de la oposición. Hay tanto silencio que empiezan a pensar que el PSOE tiene razón.
Que lleva razón el PSOE, que eso es del pasado, que la actualidad es Franco.
Qué buena oportunidad tienen los titiriteros del cine español de hacer una película con este guión. La podrían llamar El Califato Andalusí, aunque tal vez todo esto solo sea una ensoñación.
¿Y no sabía nada ZP de los ERE?
Si se hubiera sabido eso antes de las elecciones, hubiera sido igual. Los socialistas y los comunistas no cambian de parecer.
Una engañifa. Han inhabilitado a unos jubilados. ¿Y el dinero dónde está? Juan Marín. ¿Y tú no dices nada? ¿Y luego se te van los votantes?
Se produce la mayor sentencia por corrupción de toda Europa. Vos se limita a sacar comunicados a través de Twitter. La verdad que me parece penoso.
¿Cuántas veces le ha puesto usted, por ejemplo, a Casado la campana de Huesca? Muchas, ¿verdad? Este no corta ni una cabeza. Este las peina.
Con Nouguel Anzoulé.
Bueno, la gente muy crítica con todos.
Pero tienen motivo. Tienen motivo. O sea, de milagro, al final, gracias a los resultados de Vox totalmente inesperados, al fracaso probablemente más espectacular de las encuestas en España, que fue el de las elecciones andaluzas, mayoría absoluta le daba solo al PSOE con los comunistas, pero y sin los comunistas casi, el gran Tenazas. Y se la pegaron.
Y la gente se quedó en casa. Y en Andalucía
pero
los socialistas se quedaron en
fíjate,
casa, es lo que pasó.
Yo he hecho ya la cuenta de cosas que solo hemos contado aquí, de las que ha hecho la Junta de Andalucía, la mayoría. Es decir, lo que está pasando en Andalucía, oye, que Andalucía es como Portugal. O sea, que estamos hablando de 9,5 millones de personas. Es que no es cualquier cosa. Con zonas, como puede ser todo el marco de Jerez, toda esa parte de Cádiz, la parte de Córdoba, Sevilla y sobre todo la Costa del Sol, que pueden ser máquinas de hacer dinero, máquinas para invertir. Oye, que todo lo que hacen, que están haciendo muchas cosas, la verdad, oye, que no aparece en ningún lado. pero en ningún lado, en ningún lado, o sea...
Tampoco se movilizan bien ellos, no, ¿eh? Hay que reconocer
que la
mediáticamente yo creo que el PP andaluz en general no se han movilizado bien nunca y no han transmitido, pero todos los grandes, solo Paco Latorre, a mí me parece que es el único que está
porque además como ese está ya, la idea está ya fuera de Málaga, pues, a toda España. Lo que quiere.
Pero hay una cosa que enlaza con tu libro y con la realidad, y es que la izquierda tomó las universidades y sobre todo las determinadas facultades, porque las de medicina les era igual, no, la ingeniería.
Es ciencias sociales.
Efectivamente. Todo lo que es ciencias sociales la tomaron en los años 70, es decir, la época de Franco. Aquí sí, anécdota, sí, sí. Sabes que me contaban de que cuando en un determinado momento a Franco le va a Carrero Blanco y le dice, oye, hay que llamar al príncipe don Alfonso, dice, a trabajar y tal, porque el Banco de España dice, no, que está lleno de rojos, mejor llévelo al Banco de Estudios de España, sí, que está Arburúa, ¿no? Y esa es un poco la realidad. Ellos tomaron los servicios de estudio, las universidades, y entonces los periodistas que han salido en su mayoría, no digo todos, sí, sí, obviamente aquí hay algunos que no lo somos, son de izquierdas.
Sí, pero esto es la está. Resistencia.
Y entonces lo que haga la Junta de Andalucía se recogerá, porque la base te lo recoge con menos interés, ¿no? Dice, toda esta la derechona,
no, ¿sabes? Yes, esa, sí, la
y luego son muchos años de una cultura, ¿eh? De sí, corrupción, de silencio, que eso no se acaba con una sentencia ni con un gobierno del PP Ciudadanos de un año.
No,
son décadas de un sistema.
Ha habido además ahí un problema de complejos de todos, incluyendo Vox. Ninguno ha salido a reivindicar lo que ha hecho la Junta de Andalucía en estos 10 meses, que es lo mejor que se ha hecho en la política española en muchos años, porque aquello sí que es de escombrar. Los establos de Augías eran limpios como una patena. Estaban al lado de la Junta de Andalucía, es que como está viendo.
Yo he visto muy activo al consejero de Hacienda, Juan Bravo, que
Juan Bravo es, además, que hay que reconocer, tiene el don de la comunicación.
Que comunica muy bien, sí, y que además ha tenido que hacer 3 presupuestos en medio minuto y los ha abordado, y lo ha abordado.
Pero, por ejemplo, hay una consejería muy complicada, excepción, muy compleja, que es la de Educación. Ahí está Imbroda. Sí, que son muy reacios, por ejemplo, a la comunicación pública, porque precisamente se han encontrado con un problema que no solucionas en 10 meses, en un año, ni en 2 ni en 3, que es la educación, ¿no? Pues claro. Aquí estamos hablando de una cosa. Claro, Imbroda, por ejemplo, sí que es un consejero, es una consejería que, bueno, es reacia, ¿no? A hablar, a explicar
porque
qué es lo que están haciendo.
Tiene a lo mejor la mitad de los maestros que han llegado allí, por claro, ser vos quien sois,
si fueran la mitad ya
y
firmaría.
Ya están en el rojerío.
Pero sí, es que eso pasó porque, claro, la gente lo que no sabe es que cuando las administraciones autonómicas se nutren de dos tipos de funcionarios, los que tú traspasas a la administración del Estado y luego ya los que tú vas contratando. Al principio de todo fue el momento maravilloso para ellos, porque sí, como había ese vacío, metieron hornadas, metieron mujeres de consejeros, de mujeres de diputados, maridos de diputadas, es decir, sí, en la administración catalana pasó en el Parlamento de Cataluña, en todos sitios.
Hay un paralelismo entre Andalucía, claro, y Cataluña.
Sí, sí, sí,
y
sí,
se
sí,
llenó, se llenó. Entonces ya tú no, es como lo de TV3, me lo has oído decirlo alguna vez, en TV3 no hay comisarios políticos, es qué? Mentira, lo son todos ellos, claro, por tanto ya está, es decir, no necesitas...
Hoy hay un artículo de Pepe García Domínguez, a quien siempre critico, porque se empeña en ser socialista en estos tiempos, la verdad. En fin,
pobre Pepe,
pero sé que lo hace por molestarme. Quiere decir que en el fondo no acaba de creerlo, pero le encanta. Bueno, pero hoy publica un artículo que es muy importante y además, como hay varios artículos importantes hoy sobre lo de Andalucía y tal, no quiero que pase inadvertido. Dice, ¿se han fijado ustedes que todos los casos de corrupción, ninguno de todos, mira que ha habido en los últimos años, ninguno es de la administración central, claro, que todos son de las autonomías, todos? Esto, por ejemplo, a los de Vox no se les ha ocurrido pensarlo. De hecho, no lo han argumentado nunca.
¿Pero sabes
dicen
por qué?
Que es verdad, que es caro y sobre todo que va a la larga, te crea taifas imposibles, incompatibles con la unidad nacional. Pero es que además la corrupción que no permiten, sino que prohijan, promueven, garantizan, es brutal en todas. ¿Por qué sale Teruel existe? Porque es que ya no se puede corromper más Aragón. Entonces ahora ya, como Zaragoza ya está, todo lo corrompido que permite la autonomía, con Echeminga de historiador, bueno, pues ahora Teruel. Dice, a ver si nos queda algo, no os va a quedar nada, pardillos. Pero lo intentan. Dice, bueno, nosotros como Revilla, ¿y qué vais a votar? ¿Un gobierno con la ETA?
Sí, pero mira, es muy...
O sea, ¿qué queréis, dejar de existir? Hoy hay una entrevista a este señor que es de Cutanda, el que ha salido. Cutanda es un pueblo de Teruel donde hay unos 6 habitantes u 8, 20. Pocos. Y entonces, no le preguntan por su proyecto nacional. A ver, ¿cómo va a haber carreteras en Teruel si no hay un proyecto nacional? Si Teruel tiene 100.000 habitantes la provincia. Las carreteras o te las hace España o no te las hace nadie. Y como las carreteras, todo. Pues no, ellos van a su anchoita. Yo como Revilla, ¿tú como Revilla a qué? ¿En qué ha mejorado Santander? En nada, que Revilla sale todos los días en la tele.
Sí, eso sí.
Eso sí. Malditas autonomías. Pues es un gran artículo de Pepe.
Pero piensa, todo empezó con la idea de Cataluña, País Vasco. Sí. El resto de comunidades dijeron, no, hombre, por una parte colocamos políticos, colocamos los partidos, ¿no? Sí. Los entes preautonómicos antes de la Constitución ya están creados, sí. Y ahí ya ves el reflejo. ¿Qué eran las autonomías? ¿Qué es lo que tienen las autonomías? Que no hay control.
Ninguno.
No hay control. Es decir, en el Estado, ¿por qué no hay corrupción? Yo he estado en 3 ministerios y he estado en 6 o 7 o 8 empresas públicas, ¿no? Y tú tienes un señor que se llama interventor. Que es una oposición
y
nacional.
Y del Estado, y es y una Estado, oposición de
sí,
verdad.
Sí, sí, de, sí. Y ese, vamos, olvídate, no le influye ni Dios, ¿no? Es inamovible, uh-huh. Está ahí. Bueno, puedes cambiar de sitio, pero no pierdes su condición de funcionario. Las comunidades autónomas, ¿qué ha pasado? Lo hemos visto en Cataluña, en Andalucía
sí.
Y en todas las comunidades. Tú colocas amiguetes, haces sistemas de oposición flexibles, imaginativos.
Sí, sí, sí.
Creativos. Sí, sí. Muy, muy creativos.
Baremos creativos.
Mira, ahora sí. En la universidad en Cataluña ya no crean oposiciones de catedral. De titular, para que no venga nadie del resto, ¿no? Ya buscan fórmulas, ¿no? Donde tú...
Sí, de cooptación.
Efectivamente.
Es como el Politburó de la Unión Soviética.
Y entonces todo el mundo contento, porque de golpe te hacen catedrático.
Oye, mira,
con otro nombre
estudiar.
O titular, ¿sabes? No tienes la condición de funcionario público del Estado, pues no importa.
Pero es igual si no hay Estado.
Te pagan lo mismo y tal, ¿no?
Vamos a hacer una pausa por si hay alguna novedad.
Viene. Seguro que hay novedades,
pues
sí.
Vamos allá.
Es la mañana de Federico. Con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana. Es radio.
Vamos al Corte Inglés, que como está ya aquí la Navidad, lo decíamos antes, Federico, pues mira, tenemos ya los foies refrigerados, los ahumados, los platos preparados, refrigerados también para Navidad, el marisco congelado, es ahora el momento.
Y hay que congelarlo bien por el maldito anisaki.
Sí,
y
cuidado,
el pescado.
Cuidado.
Ojo.
Y varios días, entonces por eso ya lo podemos
sabes,
empezar
aquí,
a congelar.
El besugo es una pieza madrileña, tienen la obsesión, no sé por qué, ni cuando empezó el culto al besugo, pero es un culto navideño de Madrid. El besugo, mira que hay peces en el mar, pues es el besugo. Pero claro, con los peces tienes que andar con cuidado.
Sí.
Y ahora están a muy buen precio.
Hay que congelar.
Los congelas y además ahí el anisaki fallece.
Claro, claro, claro.
Con lo cual, pues
gusta la merluza que se come en algunos sitios de Madrid.
Bueno, pues también. Sí, la merluza también es un pescado navideño.
Sí,
una merluza
sí.
Rellena, por ejemplo, es un plato muy típico también. Lo que es muy madrileño, y esto te va a recordar también a tu madre, es el cardo.
El cardo con piñones.
Y de La Rioja.
Es de La Rioja y típica.
Con almendras.
Todas las Navidades nosotros
cardo
teníamos
sí, cardo. Se comía
cardo,
mucho, sí.
Cardo
sí.
Y lomo a la riojana, que es como nos gustaba, con tomate, pimiento y tal
sí,
y cual.
Sí, sí.
Y como era Navidad, mi padre cortaba una loncha de jamón y nos la repartía a los niños, jamón de Teruel, que es de estos así sí. Y tal. Y luego de postre, las anguilas, que vendían en Muñoz, unas anguilas... De postre, las anguilas son unos mazapanes que tienen la forma de anguila.
Sí.
Se venden así.
Sí.
Eso para mí es la Navidad. Es las anguilas.
Mazapán.
El mazapán, muy rico.
Oh, bueno.
Sí, sí. Pues mira, 50% de regalo en todo esto que hemos
Gracias
dicho.
Otras.
Y además, en alimentación, droguería y perfumería tienes todo al 50% de descuento en la segunda unidad hasta el 27 de noviembre. 50% para tus próximas compras en estos productos.
Vamos a ver, Juan Pablo Polvorinos, aprovechando que todavía no está Isabel González. A ver, ¿alguna novedad?
Aprovechando algunas cosas. Bueno, pues por ejemplo, novedad de esta mañana. Juan Manuel Moreno Bonilla, presidente de la Junta de Andalucía, después de... Ya. No sé si leída ya, pero son 1800 y pico folios, pero bueno, conocida la sentencia...
Pedro
de
Tena los había leído. Solo 7 veces se nombra al PSOE y una vez se dice la palabra socialista. Oye, es muy difícil en 1800 folios, condenando a tantos socialistas que no aparezca la palabra, ¿eh?
Bueno, en lo que está la Junta de Andalucía es en intentar recuperar el dinero defraudado. Es dificilísimo, es cierto, pero Juan Manuel Moreno Bonilla ha estado esta mañana en Antena 3 y dice que la asesoría jurídica de la Junta de Andalucía va a iniciar ese camino.
Eso es uno de los grandes objetivos que tenemos nosotros marcados. Ya, una vez conocida esta sentencia, ya tiene instrucciones la asesoría jurídica y los distintos departamentos de las consejerías afectadas y, desde luego, siempre con respaldo legal y normativo, evidentemente, pues actuaremos y tomaremos las decisiones que sean oportunas para recuperar el dinero de todos los andaluces. Después muchas otras medidas que hemos puesto en marcha para que jamás esto se vuelva a repetir en Andalucía, gobierne quien gobierne.
Bueno, en cuanto al PSOE andaluz, hay que decir que Susana Díaz está completamente desaparecida. Bueno, también lo está Pedro Sánchez. Y que ayer fueron los números dos los que fueron saliendo, a excepción de Juan Manuel Moreno Bonilla. Juan Cornejo fue el encargado de hacer la primera valoración. Se lo exigía así el Partido Socialista, se lo exigía así Ferraz. Primero Saltú, que luego saldrá Ábalos más tarde, sí, a hacer su particular valoración.
Sí, casi y, fue peor.
Sí, y en
Ábalos tuvo una salida, una aparición.
Además,
que mejor que se hubiera callado.
Sudoroso.
Y raro.
Raro, estaba raro, tenía raro, un aspecto
y se trabucaba.
Raro.
Sí, estaba sí, bastante raro.
Cornejo esta mañana ha dicho que no es por volver al y tú más con el Partido Popular.
Pero.
Y que el señor Moreno Bonilla haga ayer esa presencia, sabrá, esa comparecencia institucional en San Telmo, ¿no? Para poner sobre la mesa lo que dijo y, sin embargo, ser una persona, y no es cuestión de tu madre, ¿verdad? Quien estuvo en los papeles de Bárcenas, quien cobró sobresueldo, quien estaba en las listas, quien la bondiguilla lo señalaba, en definitiva, salió entonces a dar explicaciones.
Bueno, pues Juan Cornejo lo
bueno, decía. Bueno, pues este es el AMPA. Esto es el AMPA. O sea, la diferencia con el Guzmán de Alfarache es que eso tenía categoría literaria. Y estos son analfabetos funcionales. Sí, no. Por cierto, que no se me olvide, a propósito de erudición, han demandado una escolta a la erudita Irene Montero, la conocida pensadora.
Sí, lo publica María Jamardo en OK Diario.
En OK Diario.
Es una de las noticias que a esta hora de la mañana está siendo más comentada en redes sociales. La mandaba a hacer de todo, menos protegerla, de todo. Desde calentar comprar coche, comida para calentar el coche antes de que la marquesa de Galapagar se montara el coche para que esté calentito, eso sí.
Claro.
Que viene muy bien, claro, en Galapagar.
Sí, hombre, si te vas a enfriar.
Ir a comprar la comida para Pablo, para ella y para los perros. No,
para los
niños
perros.
No, para los perros.
Ah, que de los niños se encarga la salud.
No, ella iba a la parafarmacia a comprar productos de higiene personal para los niños y para ella, pues ya sabes, el gel para el bebé, la cremita, bueno, pues este tipo de cosas. Entonces la ha demandado. Ha demandado por hacer cosas que, además, fuera de su horario laboral también. Calentar el habitáculo del coche, como decía Juan Pablo, hacer de chofer para invitados al domicilio o transporte de envíos familiares, bueno, de todo. Entonces, lo que se refleja en esta demanda es, bueno, pues la ha demandado por un despido nulo. Está presentada ante el juzgado de lo social número 3 de Madrid. Como decimos, lo está contando OK Diario, y lo que exige la desempleada, que es a mí lo que me choca también un poco, es la readmisión. Entiendo que la readmisión no en este puesto de trabajo o en el mismo puesto de trabajo, pero en
solicitas la readmisión, pero como no te readmiten,
te indemnizan. El trámite tradicional.
No, es que queda
bueno, la marquesa es la marquesa.
Perdona,
oye, es que hay que
está todo aquí. ¿Qué hacen los comunistas en cuanto llegan al poder en Rusia? Lo primero que hacen es quedarse con todos los palacios que había. Lo primero. Y lo segundo, matar a los propietarios para que no lo recogieran.
Era para que no se deterioraran las casas. Exactamente. De verdad, Federico, te lo he dicho.
Sobre todo porque como acababan de fusilar a los propietarios, y a ver quién va a cuidar esto.
Y había que limpiar la sangre.
Oye, ahora ha aparecido la vida cotidiana del íntimo de esta pareja, Evo Morales, que los ha condecorado varias veces, les ha dado dinero. La tesis de Regín es sobre Evo Morales, sí, etcétera,
brillante tesis.
Grandes elogios, brillante. Creo que es casi tan mala como la de Carmen Calvo, aunque hay opiniones.
Sí, eso es,
bueno,
es una discusión.
Ha aparecido, ayer había un reportaje en Libertad Digital, la vida de Evo Morales, de Falcon en Falcon. O sea, iba en Falcon a los mundiales de fútbol donde no estaba Bolivia. O sea, que eso sí que era amor al deporte.
Era para inspirarse.
Es el jefe de todos los cocaleros, que es los que ahora ya hacen pasta de coca directamente para los narcos. O sea, y Jaime Bell le denunció el otro día que, claro, ahora que ha caído Evo Morales, se descubren las mansiones, unos jacuzzis que parece el Mar Menor. O sea, es una cosa impresionante.
Bueno, la escala que hizo en Asunción cuando huyó, ¿no? ¿Para qué paró ahí el avión? ¿Y qué es lo que le metieron en el avión? Ese pedazo de furgoneta con cajas y cajas de no sabemos qué había dentro. Supongo que sería algo más que garbanzo, ¿no?
Me da a mí que mazapán no era.
No, era lo que era.
Bueno,
era
pues este sería su íntimo amigo, como Maduro, como toda esta banda. O sea, PDVSA tiene la sede en Moscú. las hijas de Diosdado Cabello, narco Diosdado Cabello, están en Pekín. O sea, si es que se lo han llevado todo.
Sí, en sitios donde van a estar seguros, donde no les van a perseguir la justicia. Claro, y donde si cae el régimen, que no cae nunca, por cierto, pero ahí estamos.
Ya veremos.
Bueno, ya sabes que yo con Venezuela, desgraciadamente,
no,
soy...
No, digo con Bolivia.
Ah, Bolivia, no, sí, Venezuela, Bolivia. Bolivia. Bueno, está moviendo a las masas para intentar acabar con la presidenta interina. Sí, vamos a ver,
pero
¿no?
Vamos a ver. Bueno, a ver, Isabel González.
En la política no hay ningún organismo, ni asociación, ni peña que entregue...
A hablar, Rivera.
Ya, bueno, ayer habló también, ayer hizo tweets, no, etcétera,
claro,
etcétera.
Es que estaba... Había dejado la política.
No.
Para siempre. Pero dijo, además, quería ser feliz.
Es como Kiko Rivera, entra y sale.
¿Pero de qué va, esto es a qué se va a dedicar? ¿A montar un despacho?
Esto Iñaki lo tiene que saber.
¿De abogado?
Bueno, no sé si alguna fundación...
¿Otra
fundación política?
Ya no caben más fundaciones en este país.
Sí. Pero... Momento, también ha dicho que quiere escribir un libro, como Rajoy.
Pero eso tiene que empezar a aprender a escribir. Porque hay el que escribe el Girauta.
Bueno, además él hace como unos esquemas, ¿no? Lo hemos visto,
sí, que lo sacó Mariano Alonso.
Sí, es
el
verdad.
Esquema de su intervención.
No,
son como
lo hace
ideas,
bien. Él
lo
es un orador,
bien, ¿eh?
Un orador, digamos, que habla.
Bueno, es muy de estudiar derecho. Cuando estudias derecho, lo de hacer esquemas...
No, perdona, yo he estudiado periodismo y también he hecho esquemas.
Sí,
¿no?
Pero es muy habitual. Ya lo
a ver si
lo
ahora
todo.
Solo es de estudiar derecho.
Ya ves, derecho,
vamos a ver.
A mí, en primero de bachiller, lo primero que me enseñaron...
No, hombre, claro, es que aquí parece que los esquemas lo hacen solo los que estudian determinadas cosas.
Pues fíjate, yo en primero de bachiller, para que veas.
Yo hago esquemas de sexto de primaria para mis hijos. Si os sirve, Consuelo, se los hago yo. Bueno, en cualquier caso, decía que no hay organismo que conceda unos premios tan sinceros y tan irreverentes como los de la Peña Periodística Cuarto Poder, que ayer nos reunimos en Lucio e hicimos las correspondientes votaciones, Federico, y ya sabes que las categorías de estos premios no son como las categorías de otros. Nosotros, por ejemplo, tenemos personaje pereza, sí. El que más pereza nos ha dado este año ha sido Anabel Pantoja, sí. Tenemos pareja pereza, lógicamente, Albert Rivera y Malú, bueno. Tenemos extraña pareja, uno de nuestros contertulios es Pedro J. Ramírez y Cruz Sánchez de Lara, y por supuesto tenemos la pareja aparentemente feliz, los marqueses de Griñón, pero hemos sumado una categoría que es el personaje estomagante, es Rosalía. Hay mucho cabreo en redes sociales, no nos entienden la decisión, pero mira, a mí es que esto de las uñas de 7 centímetros ya me tiene un poquito quemada. Hablaremos de eso en la crónica rosa.
Es que ahora empieza a hablar de política.
Bueno, aparte, sí.
Fuck you.
Ya. De política empieza a hablar contra Vox.
Claro,
es que, oye, que ponga...
pero eso es lo que... Claro. Pero eso es... sumémonos...
Que ponga fuck Bildu, no lo hemos visto.
No, fuck ETA, fuck Convergencia, fuck Convergencia, fuck Esquerra, fuck Golpe.
Me sumo al premio.
Nosotros, ya te digo,
adhiero.
Ni fac ni leches, nosotros estamos directamente.
Son destroyer total.
Hablaremos de eso, hablaremos de el alerta rosa que ya está colgado en Libertad Digital, no podía ser de otra forma, 5 años sin la duquesa de Alba, y Beatriz Cortázar da todos los detalles, por ejemplo, sobre la esquela que se ha publicado recientemente en el diario ABC y que este año tiene pocas sorpresas. Hay una frase que me ha llamado la atención, es algo así como tus amigos verdaderos, ¿no? Además de tus hijos,
o sea,
nietos,
es
etcétera.
Es que no, no dejan de pasar un aniversario sin insultar a alguien.
¿Cuánto echamos
¿qué
de
familia? O sea.
Y luego, por supuesto, es miércoles, hay revistas y tenemos que hacer el repaso correspondiente. Desde Hola, que lleva a Chenoa portada, fíjate, ella no quería hablar con la prensa rosa y de repente protagoniza una exclusiva. La revista Lecturas, que sabes que sigue en la línea de Diario Médico, desde el Lexatín que se tomaba Terelu para participar en Sálvame todos los días, porque durante 10 años fue puro sufrimiento, fíjate, 10 años sufriendo y allí estaba todas las tardes.
Pues mira, como
y...
Rivera.
Sí, algo parecido. Y luego me ha llamado mucho la atención, porque yo creo que puede que algunos de vosotros coincidáis en las tertulias con Alfonso Merlos. Alfonso Merlos es un periodista que resulta que se ha hecho una novia. Bueno, pues Marta López, la gran hermana,
temporada.
Es su última conquista. O viceversa, porque
que
yo no sé quién
portada,
ha conquistado a quién.
Bueno,
sí, sí, la gran hermana
Alfonso,
de toda la vida.
Pues ahora
se besan y se achuchan, pero fuera siempre de las...
Ya está
de
tremenda.
Sabía
yo
que esta era la noticia... He dicho en Libertad Digital, me ha venido Juanma González.
Campeón, Alfonso.
Juanma González le dice, ¿con qué abrimos? ¿Con Terelu o con Alfonso Merlos?
Es
y digo, a mí me llama la atención
la
Merlos. Y me
oxígeno.
Ha dicho, vamos a abrir con Terelu.
Porque Juan Pablo
para que
no,
vea.
No se lo cree.
Se ha quedado espantado, Juan Pablo.
No sabíamos nada.
No esperaba yo esto.
No, no. Pero
¿no te pegan?
Pero te sientes dolido.
¿Se ha tenido de rubio Merlos o cómo es eso?
Se ha echado mechas.
Mechas.
Tiene rayitos. ¿Ah, pero sí? Está muy de moda. Es que tú eres muy antiguo, de verdad.
No, mira.
Vámonos
a
la crónica.
Tú empiezas como a echarte mechas y a teñirse el pelo y tal. Te acabas casando por tercera o cuarta vez.
No me imagino lo que me diría Luis Herrero.
Sí,
no,
bueno.
Vale.
Es la mañana de Federico. Es radio.